Señoras y señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a una nueva edición de La Bola Nostra, el espacio que hemos creado para hablar exclusivamente de béisbol en Radio Martí y en todas las plataformas digitales de Martí Noticias. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón, con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, detrás de los controles, y como siempre me acompaña la última leyenda del béisbol cubano, Orlando El Duque Hernández. ¿Cómo estás, Orlando?
Todo bien, tranquilito, muy contento de realmente un gran fin de semana.
Sí, señor.
Se disfrutó mucho de la, la juventud se impone, no hay dudas.
Oye, por cierto, ayer me mencionaron en la transmisión del juego de,
claro,
de pelota.
Yo lo mencioné a ustedes, sí, que por supuesto.
¿Sabes? Me avisaron.
Sí. Y lo
desde Chile.
Me escribieron y todo.
Desde, sí, Chile. Ramón, un amigo venezolano que vive en Chile, que figura de los medios venezolanos, Ramón Corro, y me escribe. Yo hacía rato que no sabía de él. Y me dice, te acaban de mencionar. Le digo, ¿quién? No, el Duque y era
Fernando.
Ay, Fernando Álvarez, sí, el bueno de los Álvarez, como le digo yo. Yo le digo a él que él es el bueno de los Álvarez y Luis Alfredo el malo, pero no, los dos son grandes profesionales y grandes personas. Oye, tuvimos un fin de semana histórico, vimos un debut para los libros y bueno, lamentablemente nuestro querido César Prieto vuelve a bajar a ligas menores. Un solo hit. Es verdad que le estaba dando bien a la bola. Hay una estadística avanzada que se llama XOBA, que es el averaje que se espera que batee según la fortaleza de los batazos.
Tampoco podemos olvidar algo. Más allá de todos esos numeritos y todo, si gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, hay algo que se llama money. Dinero.
Dinero.
Hay otros que están bateando mucho menos que él, pero como son pagados,
claro,
permanecen está donde.
Bueno, a ver, menos que él no se puede batear. Él está, o sea, bueno, un hit en 37 turnos.
Bueno.
El expected average, el average esperado por la fuerza de sus batazos es más alto, pero la realidad, a ver. Yo tengo $200 en el banco.
Si tú no juegas.
Bueno, pero fíjate. Yo tengo $200 en el banco. Y compro el ticket de la lotería. Mi cuenta bancaria esperada es de 50 millones. Pero en realidad lo que tengo son $200,
correcto,
en el banco.
Correcto, correcto.
No.
Pero, si tú tienes esos 200 pesos y tú los congelas y no haces nada, nunca va a subir y nunca va a bajar.
También es
se
verdad.
Van a mantener ahí. Pero si no le dan el chance como es, y falla tres veces y ya comienza, dentro de la presión que él tiene, es demasiado y es muy difícil. Le estamos pidiendo, y es verdad, nosotros queremos que él batee, pero bajo esa presión no es fácil.
No, yo, es verdad, yo te voy a decir, para mí, la solución que podría, de verdad, despertar a César Prieto, el bateador que se espera que sea, es un cambio de equipo para una franquicia de esas en eterna reconstrucción.
Donde él pueda jugar.
Donde él pueda jugar todos los días. Mira, yo recuerdo cuando Alexei Ramírez debuta en Grandes Ligas con Ozzy Guillén de manager. Y al principio Alexei no bateaba. Y Ozzy Guillén le dijo, tú vas a ser el shortstop de todos los días. Hasta que empezó a batear y tuvo muy buena carrera.
Pero estaba pagado.
Sí, claro, tenía un
ese
contrato.
Ese es el problema. Créame, y usted sabe bien que todo es el pago. Si un pelotero como Carl Tucker estuviese pasando por un momento como el que él está pasando,
bueno,
ahora.
Que casi que lo está pasando.
Donde, sí, por eso. Donde le están diciendo, lo abuchean. Donde él dice que en casa siente presión. Lo hubiesen mandado para la Triple A, pero claro, ahí hay dinero, aunque sea diferido, pero hay dinero. Aparte de que su trayectoria, no hay duda de que es un gran pelotero.
Sí, uno se gana el respeto.
Correcto, pero otro pelotero lo hubiesen mandado ya bien lejos. Pero realmente yo creo que la oportunidad, las oportunidades, y disculpen, que ha tenido César Prieto, son muy pocas las cuales él no ha podido aprovechar.
No ha sabido aprovechar, es verdad. Y de pronto bajan a César Prieto.
Sí.
Y los Cardenales suben a un muchacho que se llama Joshua Baez, de origen dominicano, nacido en Boston, pero dominicano, de pura cepa, de mangú y de merengue. Y el tipo se baja. A ver, ha habido varios peloteros que en su primer turno al bate en Grandes Ligas han dado jonrón. Pero este no, este se pasó tres paradas. Jonrón enorme por el jardín central en el primer turno. Jonrón enorme por el jardín izquierdo en el segundo turno. Y jonrón enorme por el right field. No, ese no fue tan largo, pero suficiente. Jonrón al fin, vale lo mismo. Tres jonrones en sus primeros tres turnos al bate. Cinco carreras impulsadas. Tiene 23 años solamente.
Se quedó a una del récord de carreras impulsadas para un novato en el primer...
En el primer juego.
En el primer juego.
Sí. En fin, fue algo histórico. Eso no había pasado jamás en 160 años de Grandes Ligas.
Han habido muchos jugadores, por ejemplo, Trevor Story, que conectó cuadrangular en su primer turno. Aaron Josh, que conectó un batazo muy similar de 446 pies en su primer turno al bate. También seguido, que esto también es Tyler Austin, seguido al cuadrangular de Aaron Josh, también en su primer turno conecta cuadrangular. Eso tampoco se ha visto nunca. Uh-huh. Hay muchos.
No, a ver, yo recuerdo a Jeremy Hermida, prospecto número uno de los Florida Marlins en aquel momento. Primer turno al bate, Grand Slam. Chao. Hasta ahí llegaron los clásicos. Entonces, al día siguiente, Joshua Baez le dijeron, bienvenido a las Grandes Ligas, de 5-0 con tres ponches.
Sí.
O sea, lo que vimos de este muchacho, a mí primero me llamó mucho la atención el físico.
Sí, un físico.
Es un tipo enorme, se ve fuerte, se ve atlético. Y yo sé que no es la misma posición que César Prieto. Este es jardinero, César Prieto es infielder, es versátil Prieto. Pero si este muchacho, porque había que abrirle un hueco para subir a Baez, y bueno, escogen bajar a César Prieto. Si este muchacho continúa una producción, no que dé tres jonrones todos los días, porque eso no lo dio ni Babe Ruth. Pero creo que le va a costar mucho trabajo a César Prieto volver a subir.
Sí.
Que le abran un espacio, a menos que se lesione un infielder.
Mira, además, este muchacho ni compararlo con César Prieto. Y César Prieto es un muchacho de mucha calidad. Pero este muchacho, a la hora de traerlo, tenía 34 cuadrangulares.
En ligas menores.
En ligas menores. Sí. También, ya él tenía, desde 1958... Desde nadie conectaba 20 cuadrangulares y 50 bases robadas en una temporada.
Oh.
Que no es un cualquiera. También el día que se cumplía el tercer aniversario de la muerte de su padre en las menores, conectó 4 cuadrangulares este año.
Ajá, así mismo es.
Entonces, que el número 14 en ligas menores. Quiere decir que no hay casualidad, pero si le queremos poner un poco de más a esta historia, que yo para mí es la más grande de un novato. ¿Por qué? Porque ese muchacho llegó de la AAA casi cansado, no pudo dormir mucho. Me imagino que es difícil dormir ese día. Blaze Jordan le prestó los spikes porque él no tenía spikes rojos. Pero además de eso, no tenía cinto rojo y el trainer le prestó sus cintos rojos. Pero además de eso, no tenía las guantillas rojas y José Fermín le prestó las guantillas rojas.
¡Wow!
Cosa que creo que él no se la devolvió.
No, yo me imagino que ya, ¿no? Quédate con ella, porque te trajeron suerte.
Sí, además que le decían, Jordan le decía, no, tú tienes que estar bien vestido, bien acorde con el uniforme, oler bien. Bueno, de verdad que si esa es la técnica, ya saben ya los entrenadores de bateo cómo tienen que enseñar a los bateadores.
Fíjate, me gusta eso, me gusta escuchar esa historia porque eso te habla. Los Cardenales de San Luis es una de las organizaciones más serias en todo el béisbol. La segunda que más series mundiales ha ganado, un poquito ya se está acercando a los Yankees, sí. Tienen 10 series mundiales, sí. Pero que respetan el uniforme,
correcto,
a diferencia de lo que está pasando con los Yankees hoy,
con los Yankees y con otros.
Aparte que también, y esto que no estaba en el guión, pero alguien me lo sugirió una vez en el chat. Y, oye, pregúntale al Duque, ¿qué le parece eso de los uniformes del City Connect? Estos uniformes alternativos que de vez en cuando los equipos, casi todos los equipos, se ponen para, no sé, para tener una conexión, no sé qué tipo de conexión, con el público. Y a veces parece un traje de payaso. Sobre, por ejemplo, los Padres de San Diego, eso parece un traje de payaso.
Hay algunos que están bonitos, como lo de Cincinnati. Está bien bonito ese rojo. También usan uno negro.
Pero, por ejemplo, los Mets tienen un City Connect que está de funerario. Negro y gris oscuro.
Boston, los de Boston tampoco.
No, Boston verde. Bueno, verde quizá porque...
Y amarillo también.
Sí, verde porque Boston... tiene una gran influencia irlandesa y ese es el color de los irlandeses, pero el amarillo y azul ese está, que no tiene nada que ver con Boston. El único equipo, y ahí, por suerte, el único equipo que no se ha tirado un trajecito de City Connect, y ahí siguen, en ese caso siguen manteniendo la clase, son los Yankees.
Seguro.
Son los Yankees, gris y azul el visitador, blanco con rayita el home club.
Por el momento. No me atrevo a...
No me tiro un cubo de agua fría. Bueno, es el debut de Joshua Báez. ¿El debut más espectacular de un pelotero en la historia?
Yo pienso que sí, aunque han habido muchos espectaculares. Y vamos a hablar primero de los de nosotros.
Claro.
Juan Marichal, en su debut, 9 entradas con 12 ponchados. Y nuestro Luis Tian, el Tiante, 9 entradas con 11 ponchados.
A los Yankees.
A los Yankees.
Sabes que suben a Luis Tian y lo ponen a lanzar. Primer juego en Grandes Ligas, en Yankee Stadium, en el viejo Yankee Stadium, en la catedral del béisbol, la casa que Babe Ruth construyó. Y le mete 9 chapas a los Yankees con 11 ponches. Y después dice, cuando lo entrevistan, y dice... Si yo hubiera sabido que esto era tan fácil, yo no me hubiera demorado tanto en llegar para acá.
No, también Johnny Cueto en su primer día, 10 ponchados y 7 entradas, tremenda actuación. Pero vamos a ir subiendo un poquitico la parada, porque realmente lo que hizo J.R. Richards de Houston en 1971, 9 entradas con 15 ponchados. Eso es duro. Pero fueron 9 entradas. En cambio, Stephen Strasburg, por los Nacionales de Washington en 2010, junio 8, en 7 entradas, 14 ponchados. 0 bases por bolas. Yo creo que eso es meritorio, ¿no? Pero yo creo que lo de este muchacho es bien difícil. Hay mucha historia ahí.
Bueno,
te gusta también te dije la de Danny Scott y te dije la de Willie McCoy de 4-4 con 2 triples en el día inaugural.
Es que el triple es más difícil que el honrón.
Correcto. Sí, yo creo que son muchos. Este año, de hecho, es el cuarto novato que comienza la temporada con cuadrangular. Ya lo hizo también el shortstop de los White Sox, Braden Montgomery.
Ah, sí.
conectó.
No, 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 ese es el right field.
El right field, disculpe. Ese es
el right field. Colson Montgomery y el shortstop.
El shortstop,
sí,
yeah,
recuerdo correcto. Que sí. Pero te voy a decir, y hubo un venezolano que se llama José Fernández con Arizona este año, que dio dos jonrones en su primer juego.
Correcto.
Oye, y ahí se quedó. Ya está en las menores de vuelta.
Porque, son las cosas que pasan.
A ver, un juego, no, como mismo yo digo, que yo me niego a definir la carrera de César Prieto por 37 turnos al bate. No puedes definir la carrera de un pelotero por un partido.
Correcto.
Mira, hay un pitcher que se llamaba Bobo Holloman, de los San Luis Browns, ese era un equipo que ya no existe, que el día de su debut tiró unos no-hit run.
Wow.
Creo que fue la única victoria en su carrera. Vamos a buscar aquí de todas maneras, pero...
Eso es increíble.
Pero...
No, realmente que todas estas cosas tienen una historia y todas hay que respetarlas, pero hay unas que son más llamativas que las otras.
Bobo Holloman, el hombre que debutó con no hit no run, después en su carrera, bueno, pichó un solo inning en el año 53, 3 victorias, 7 derrotas y lanzó para 5.23.
Sí.
Y ahí se acabó la carrera.
Puede pasar.
Puede pasar, pero sí, sin lugar a duda, es interesante. Este muchacho, Joshua Báez, está rankeado en el número 59 entre los 100 mejores prospectos de todas las grandes ligas. Que por cierto, ya después que terminaron primero el draft y después los cambios, la fecha límite de cambio, acaban de sacar el ranking actualizado de las mejores granjas de ligas menores. Y te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo lo hacen los Dodgers.
Pero siempre están ahí.
Siempre están ahí. Ellos, fíjate, antes de la temporada tenían la segunda mejor granja. Ahora, soltando a varios de sus principales prospectos para obtener a Tarik Skubal, ahora son la número uno. Y entre los 100 mejores prospectos tienen a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Increíble.
6. El 6% de los mejores prospectos de Grandes Ligas pertenecen a la organización de los Dodgers. Que eso significa que el año que viene o en algún momento, si necesitan una pieza clave, tienen hombres importantes, valiosos para dar.
Pero están en el ranking número 2.
Empezaron en la temporada en el número 2. Ahora están en el número 1.
Oh.
Uno que estaba en el número 10 antes de empezar la temporada y ahora es el número 2 es Tampa Bay. Que ese es el estilo de trabajo de Tampa Bay. Ese es el estilo de trabajo, por cierto.
Pero, wow, eso es increíble.
Sí. Entonces, aquí tú ves los cambios que hubo en este ranking de antes de empezar la temporada ahora, te dice cómo hay organizaciones que trabajan muy bien, otras que trabajan bien y lograron subir, y otras que siguen, empezaron abajo y con todos los cambios siguen abajo y siguen teniendo una granja súper pobre. Por cierto, te mencionaba de Tarik Skubal. Oye, sigue sin ganar su primer partido.
Sí.
Con los Dodgers.
No ha lanzado mal.
No ha lanzado mal.
Ha tenido el apoyo ofensivo de su equipo.
Es verdad.
Ayer que ha lanzado.
Ayer lanzó. Y te voy a decir una cosa. No fue bien defendido.
Sí.
Porque Tommy Edman comete 2 errores increíbles.
Aunque
en segunda,
esa no me la como mucho. El tiro es tan cerca que es muy
claro,
difícil.
Claro, el primer error, que era una jugada que Mookie Betts debía él mismo correr, pisar y ya acababa.
No le daba tiempo, quizás ir a primera
o
base.
O tirar a primera.
Ahí sí.
Exactamente, pero se vio indeciso. Y ayer en la narración, ese fue el partido que me tocó narrar a mí con Giordano Carmona, y estábamos viendo a Mookie Betts, que ya no es el Mookie Betts que brilló con los Medias Rojas de Boston. Y yo creo que el cambio O sea, él era un right field élite. Mookie Betts era uno o dos, para no ser absoluto. Uh-huh. El uno o el dos en el right field en todas las grandes ligas. Y esa transición del right field al campo corto, ese experimento, yo creo que lo ha perjudicado porque el campo corto es, junto con la receptoría, las dos posiciones defensivamente más exigentes que hay. Y hacer esa transición pasados los 30 años, oye,
sí.
Complicado, ¿no? Y yo veo que Mookie Betts ya no es aquel tipo que tú decías, wow, me toca enfrentar a Mookie Betts, ¿qué le tiro? No, ahora él es un nombre dentro de una alineación llena de caballos. Pero ya es uno más. Ya no es el... Claro, tienes a Otani, tienes a Freddie Freeman, tienes a Max Muncy que las mata callado, ¿no? Y tienes a Andy Pajés que ha sido la revelación de esta temporada. Pero bueno, el número 3 son los Cerveceros de Milwaukee. Fíjate. Los Cardenales son el 4.
Y los Cerveceros del 1 pasaron al 3. Esto también depende mucho de también los cambios, lo que pueden haber obtenido los equipos en cambios. Y
Sí, claro. El prospecto número 1 de todo el béisbol, Jesús Made, o Made, shortstop de los Cerveceros de Milwaukee. Los Cerveceros tienen 1, 2, 3, 4, 5 jugadores entre los 100 mejores. Y este ranking...
Y Made es el número 1.
El número 1, sí. Este ranking se hace también, se tiene en cuenta cuántos jugadores entre los primeros 100 tú tienes en tu finca. Por ejemplo, el último lugar, que son los Padres de San Diego, tienen un solo jugador en el ranking entre los 100 mejores prospectos, que es Ethan Salas, el catcher dominicano, que lo firmaron jovencito. Los Astros de Houston son el número 29. Su mejor prospecto es el cubano Kevin Álvarez, que es el número 80.
El 80, correcto.
O sea...
Pero los Yankees dicen dos, pero ya George Lombard sale de...
Sí, pero sí, lo que pasa es que George Lombard, que era el número 14, todavía sigue siendo considerado prospecto. Todavía. Bueno, Joshua Baez sigue en esta lista.
Sí, correcto.
En esta lista. Pero bueno, es interesante los cambios de ranking. Algunos que sean, mira, los Marineros se mantienen ahí, eran octavos, ahora son novenos. Por cierto, Lázaro Montes, el cubano este que se le compara con Jordan Álvarez.
Correcto.
Es el número 56, ya tiene 34 jonrones en ligas menores. Y lo que me llama la atención es que uno de sus jonrones fue dentro del terreno. Que ese sí es el batazo más difícil de conectar, más que el triple.
Sí.
Porque tienes que correr una base más.
Un poquitico más.
Entonces, un tipo... Que lo comparen con Jordan Álvarez por su físico, por su capacidad y que tenga el atleticismo de correr de jon a jon con un batazo, te dice.
¿Por qué comparan tanto a los jugadores ofensivos y no a los lanzadores no lo comparan mucho? Y para mí es un gran error comparar a este muchacho con Jordan, porque primero le pone mucha presión al muchacho.
Sí.
La parada es muy alta. Y yo no creo que todavía tú puedas comparar.
No. A ver, mira, las comparaciones son inevitables.
Lombard.
Sí.
No, con Jiren. No, señores,
todavía es muy temprano.
El muchacho, lo que más me gusta del muchacho, y ya lo dije en programas anteriores, es que él está tratando de hacer su carrera, no la carrera de Jeter.
Claro, no, como debe ser.
Correcto.
Como debe ser. Es, por cierto, Anthony Volpi, que yo creo que no coge el guante en el shortstop de los Yankees más nunca, está en ligas menores, lo ponen de primer bate y segunda base. Y el otro día, primer turno al bate, tiene tres bolas sin strike. Le marcan el primer strike y reclama el picheo. O sea, ¿para qué tú vas a reclamar? Estás en tres y nada. Tú eres un pelotero que has pasado tres temporadas en Grandes Ligas. Se supone que las ligas menores las debes dominar. No te voy a decir que pasear, pero dominar. ¿Para qué reclamas? En tres y nada. Bueno, perdió la reclamación, primer strike. Después de un foul. Y en 3 y 2 se deja cantar el tercero, la reclama y la pierde. O sea que en el mismo primer turno, ya el equipo de AAA de los Yankees había perdido sus oportunidades de reclamar.
Ya no tenían nada que reclamar. Entonces, yo creo que...
Espérate, se va riendo para el doao. Y cuando llegó al doao le dijeron, siéntate y no juega más hoy.
¿Oh, sí? ¡Wow! Eso sí... Eso sí me sorprende porque no es la forma de operar hoy en día de los managers, pero me gusta, me encanta.
No, a mí también, a mí también. Yo creo,
hay que darse un respetón de vez en cuando, ¿no?
Yo creo que lamentablemente los managers han perdido muchas funciones.
Sí.
Han perdido muchas funciones, pero ahora mismo un bateador no corre. Sí. Y yo sé que hay algunos peloteros que le dicen, oye, Rolling de frente, no corras tanto para que no te lesiones.
Oye. Si tienes que jugar así pensando en que te vas a lesionar, mejor quédate en casa, pero son las cosas de.
Bueno.
Se paga más hoy en día y te exigen menos de entonces, ¿no? Pero ese, así va el béisbol. Pero, bueno, lo que sí, hay una buena noticia en que Jordan...
Sí, finalmente despertó de esa sequía de poder.
Jordan.
Porque fíjate, sequía de poder. No tenía jonrón en el mes de agosto, pero él sigue de líder de los bateadores con, por encima de 320.
Empujadas,
sigue de líder en empujadas, sigue 88, de líder en hit.
En hit.
Sigue de líder en slugging, en sí. OBP, OPS, en fin. Y en camino al MVP, creo que no debe haber dificultad ninguna. Debería ser MVP unánime. En camino a la triple corona, pero finalmente rompió esa sequía de jonrones. Dio un cuadrangular este fin de semana, llegó a 36. Se volvió a separar de Junior Caminero. Y por cierto, hablando de peloteros cubanos que tuvieron una gran semana.
Pero me da miedo lo de Caminero, disculpa antes de irnos de ese tema, porque Caminero ha llegado de menos a más.
Sí.
Y se la ha pegado.
Sí, bueno, claro. No. Además, Caminero es un bateador de rachas. Y de pronto en una semana te mete 4 o 5 jonrones y después se duerme un poquito. El que tuvo una semana brutal fue Miguel Antonio Vargas.
4 cuadrangulares, ¿no?
4 cuadrangulares. Tiene 28.
28.
28. Son 12 más de los que batió el año pasado completo.
Randy Arozarena también tuvo muy buena.
Randy Arozarena tuvo muy buena semana.
3 cuadrangulares. Contra los Yankees y uno contra...
Te voy a decir porque
contra
aquí...
Contra Houston.
Aquí yo tengo los datos.
Que, por cierto, Seattle... No están primero en la edición, pero le tienen la baja cogida a Houston.
Yo tengo aquí, fíjate, yo todos los lunes yo hago mi selección del cubano de la semana.
Uh-huh.
Miguel Vargas batió 7 hits en 22 turnos, 318, 5 anotadas, 5 impulsadas, 6 de sus 7 hits fueron extra bases. 2 dobletes y 4 jonrones. Arozarena, de 25-7, batió 2.80, 5 anotadas, 4 empujadas, 2 dobletes, 3 jonrones, llegó a 17 y está
a 3
de su sexta temporada seguida de 20-20. A ver, no es 30-30, que es lo ideal, no es 50-50 de Jack Chisholm.
Pero cuántas, o sea,
pero eso te dice a ti de que Randy Arozarena es un bateador confiable, constante y va a ser agente libre.
Correcto.
Va a ser agente libre y va a coger buen dinerito.
Sí, ojalá que le den lo que se merece. Y ya recuerdo por qué lo mencioné ayer.
¿Por qué?
Porque me preguntó Fernando si era Jordan o Jordán. Mm. Y le dije, bueno, Jorge Morejón me enseñó indirectamente de que no era Jordan, sino Jordán.
Jordán, sí, sí, tiene acento en la A, sí.
Y lo que aquí nunca le ponen el acento y esa es la... Y entonces le dije, pero fue Jorge Morejón el que me enseñó.
Bueno. Sí, 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 pues bueno.
Y le dije, es colega nuestro.
Sí, sí.
Claro. Le dije, y ahí va, y ahí empezamos a hablar y por eso es que le llegó el mensaje.
Ajá. Desde Chile me llegó. Oye, mira.
Chile, que es increíble, pero se activan pero muy bien en las redes juegos.
Yo te voy a decir, hay una gran comunidad venezolana, hay una gran comunidad cubana también, dominicana, y hay una liga de béisbol. De hecho, yo las cuatro veces que he ido a Chile, no ha sido por mi esposa que es chilena, ha sido por ir a esta liga, conocer esta liga. Fui también una vez a un evento entre el campeón de la liga chilena y el campeón de la liga argentina.
Wow.
También fui una vez que estábamos intentando hacer un programa en el canal Olímpico, es un canal de televisión de Chile que transmite otros deportes que no sea fútbol. Tú sabes que en estos países futboleros el fútbol lo absorbe, ¿sabes?, casi todo. Y queríamos tener un programa de béisbol. En fin, he estado cuatro veces conocí un niño chiquitico, segunda base, le decían Altuvito, porque era José Altuve en miniatura. Y Altuve es una miniatura, así que imagínate.
Sí.
Y ese niño, cuando los padres le dijeron, tenemos que emigrar y nos vamos para Chile, y le dijeron, y en Chile no hay béisbol. Ese niño estaba desconsolado. Y cuando ese niño llegó al Estadio Nacional y vio que había una liga de béisbol, que además una liga de béisbol, que el concepto de la liga es, cada equipo tiene obligatoriamente que tener afiliado un equipo de niños y un equipo de softball de mujeres. Cuando ese niño llegó a Chile y vio que había béisbol, para que podía jugar béisbol, vio los cielos abiertos.
Ya se le... Todo se le...
Sí, 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 sí.
Todo cambió.
Bueno, oye, vamos a cambiar de tema porque hoy está de cumpleaños Jorge Posada.
Así es.
56 años cumple Jorge Posada. Y tú que lo conoces bien, te quiero hacer una pregunta. ¿Tiene Jorge Posada méritos para entrar al Salón de la Fama?
Yo creo que sí. De hecho, me llamó la atención que él no entró al Salón de la Fama. Creo que es un hombre que fue muy importante para la organización de los Yankees en los momentos que los Yankees... De todas estas victorias de los títulos
dinastía,
de los Yankees.
La dinastía, sí, claro.
Yo creo que ahí estaba su nombre, más cuadrangulares que muchos.
A ver, fue...
¿Quién va a ser el catcher que va a entrar directo ahora a Buster Posey?
Buster Posey sería, sí, podría ser Buster Posey.
Es el hombre más fuerte para entrar el próximo...
Desde el año 95, desde que debutó Posada, solamente un catcher ha sido elegido al Salón de la Fama, que es Joe Mauer. Y cuando tú ves los números globales de Mauer, en muchas cosas es inferior a Posada.
Correcto.
Y yo digo una cosa. Tú sabes que para entrar al Salón de la Fama en el primer año de elegibilidad, por el voto de los periodistas, también influye mucho el factor suerte. Si El año que yo debuto, yo tengo números ahí que están en el borderline. El año en que yo debuto, no hay un candidato de eso que tú dices con los ojos cerrados. No hay un Ichiro Suzuki, no hay un Derek Jeter. Entonces ahí te puedes colar. Mauer, sí, era defensivamente era mejor que Posada, ganó guantes de oro. Posada, a ver, aquí hay una comparación. Yadier Molina, 9 guantes de oro. Buster Posey, un guante de oro. Posada no ganó un guante de oro, nunca. Pero tú, que lo tuviste de catcher, defensivamente, de 1 a 10, ¿cuánto tú le das?
Le doy un 8.
Ahí está.
¿Y en qué era malo? Es lo que yo no entiendo. Porque para mí, uno de los mejores targets, y en aquí en los Estados Unidos, el mejor target de un receptor que yo tuve fue Jorge Posada. Y tuve varios receptores buenos. Me parece que cuando tú miras las estadísticas de él, óigame,
mira,
¿de qué estamos hablando?
Vamos a ver. Yadier Molina, que jugó 2,224 juegos, 176 jonrones, 1,022 carreras impulsadas, un OPS Plus de 96. Y yo creo que Yadier Molina va a entrar al Salón de la Fama, ¿eh?
Sí.
Porque en su momento era el mejor catcher que había en toda la Gran
Liga. Y
los números no son malos. Ahora, Buster Posey, 158 jonrones, 729 carreras
no
impulsadas.
No tiene ni 1,000 empujadas, Buster Posey.
Ajá. Y Posada, 275 jonrones en una posición que es físicamente desgastante.
No jugó primera base.
No jugó primera
porque
base.
Porque hay muchos de ellos que han pasado y han jugado por primera base. Él no.
Él no. 1,065 carreras impulsadas. 5 bates de plata, al igual que Posey. Molina, uno solo. 5 juegos de estrella. Es verdad, no ganó guante de oro. Ganó 4 series mundiales.
5.
Bueno,
porque estaba.
Claro, estaba en el roster del 96.
Pero no jugó, pero.
No, era Girardi el catcher. Pero bueno, yo creo que para el comité de veteranos debería analizar eso.
Sí.
Porque.
Además, estuvo en 130 partidos o más. En 8 temporadas diferentes.
Exactamente.
De
la durabilidad es un mérito también.
Correcto.
La durabilidad es un mérito. Mira, el OPS Plus de por vida es 121. Es más alto que Gary Carter, que Carlton Fisk y Ted Simmons, y los tres están en el Salón de la Fama. Entonces, yo lo que digo es, tú no puedes ver los números de un pelotero a la hora de votar con frialdad. Tú tienes que ver también qué posición jugaba. Porque, por ejemplo, yo no me explico por qué Omar Vizquel no está en el Salón de la Fama.
Sí, sí, eso no se entiende.
Omar Vizquel es el segundo shortstop con más hit en la historia. O sea, hit que batió el día que lo pusieron a jugar campo corto.
Sí.
Porque Carl Ripken tiene más hit, Ale Rodríguez tiene más hit, pero compartieron su carrera entre el campo corto y la tercera base.
Correcto.
Solamente como campo corto, más hit que Omar Vizquel, Derek
Jeter. Derek Jeter, es correcto.
Entonces, no.
A ver, las votaciones, a mí no me gusta mucho, para nada, no me gustan. ¿Por qué razón? Porque no entiendo. Y ya, bueno, ya diste la explicación de que según el año, si está más flojo.
Sí, eso pasa.
Pero no cambian los números en nada para que no seas exaltado el primer año y luego a los 10 años eres exaltado. Y tú dices, bueno, ¿y en qué cambiaron los números si son los mismos números?
Son los mismos números. No, pero te digo que, a ver, tú tienes 10 posibilidades de voto. Y a lo mejor en una lista hay 11 que tú dices, ¿a quién le doy? ¿A quién dejo fuera? Bueno, este está en su primera oportunidad. todavía le quedan 9 años más, vamos a dejarlo pasar y para darle el voto a uno que ya se está acabando. ¿Me entiendes? Así funciona también. Pero por suerte está el comité de veteranos que ha venido a reparar muchas injusticias.
Pero Edgar Martínez tuvo que esperar. Entonces quiere decir que en muchas ocasiones, este ya termina, Edgar Martínez fuera. Bueno, fueron 10 ocasiones.
Sí, porque por mucho tiempo, el bateador designado estaba subvalorado.
Que no lo entiendo.
Yo tampoco.
No es mi decisión de que me pongan a jugar a primera, o me pongan segunda, o me pongan de designado. No es mi decisión.
A ver, David Ortiz. Bueno, es que ahora mismo, bateadores designados puros en el Salón de la Fama, o sea, que pasaron gran parte de su carrera como bateadores designados.
Harold Baines,
que sus números tampoco es... A ver, el comité de veteranos viene a reparar algunas injusticias, pero también comete otras, ¿eh?
Sí.
También comete otras. Y cuela gente ahí que tú dices, no, el Salón de la Fama es para el, no sé, 3, 5% de los que fueron de verdad grandes. Pero bueno, en el 2028...
Papi Ortiz entró como primero 10.
David Ortiz entró en primera selección, yo creo.
¿Pero como primera base?
No, como bateador designado, no.
Y, pero jugó primera base muchos años también.
Sí, pero fue lo menos que jugó. Acuérdate que él, su explosión como bateador es en Boston.
Correcto.
Y ahí él era el bateador designado. Ahí solamente, cuando habían los juegos interligas, que iban a jugar a la Liga Nacional y todavía en la Liga Nacional había bateador, no había bateador designado, lo ponían en primera. Pero si no, ponían a Kevin Millar o a cualquier otro. Él entra como bateador designado. Edgar Martínez y Harold Bain son los únicos. Fran Thomas jugó muchos años de bateador designado, pero la mayor parte de su carrera fue primera base.
Correcto.
En el 28 le toca la votación del comité de era contemporánea. Acuérdate que son un año, vota la era contemporánea, otro año las ligas negras, otro año los ejecutivos. Y bueno, así vamos a ver si en el 28 le dan este regalo a Posada, que yo creo que fue una pieza fundamental en esa dinastía. Y quizá como estaba a la sombra de Derek Jeter, de Bernie Williams, de Tino Martínez y de todos ustedes los lanzadores que tenían, pero...
Sí.
Pero para que un pitcher luzca grande necesita un gran catcher.
Yo pienso que sí.
Oye.
Aroldi Chapman
ya sabe dónde va a jugar el año que viene. Qué bueno. Me alegro mucho por él. Llegó a 40 innings lanzados. Fíjate, esta semana, que por cierto, los Medias Rojas... se han desteñido un poco.
No, óigame, pero no, no.
No, no, a ver, es que el ritmo que llevaban.
El ritmo que llevaban.
No.
Ganaron 15 seguidos.
Y después 9
seguidos.
Pero
óigame.
Han perdido 3 series seguidas.
Sí, pero Chapman, todavía están ahí.
No, están dentro. Están en la comida.
Y yo creo que se van a quedar ahí. Que se tienen que batir son los otros equipos.
Que está, eso está.
No. Oh. Toronto. Bueno, no, ahora mismo está dentro Minnesota. No, Baltimore.
Es que todos los días hay uno distinto.
Baltimore está dentro ahora.
Mira. Ahora mismo, Baltimore estaría dentro. A medio juego, Texas. A un juego, Toronto y Detroit. A juego y medio, Minnesota y Cleveland. Y Seattle a 2.5. Ahí lo que hay es un dame al que no te dio.
Yo creo que Seattle se queda al final con...
¿Tú crees que Seattle?
Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque... me enseñó algo ayer Carl Riley, después de haber hecho los comentarios y haberle respondido a la prensa de que, por supuesto, que su temporada no ha sido la mejor, que no ha podido ayudar al equipo, pero que el equipo en general tampoco ha hecho las cosas, porque cuando miramos Julio Rodríguez
no ha estado bien
y tampoco ha estado bien Naylor. Josh Naylor, pero tampoco Donovan, que lo trajeron, tampoco ha estado
de San Luis.
de San Luis no ha estado bien, pero todavía ahí están luchando, tienen buen picheo y eso sí los ayuda mucho. Pero el
a pesar de que se deshicieron de Luis Castillo.
Correcto, pero por ejemplo, el cuadrangular que pegó ayer para decidir, porque esa fue la carrera que decidió el partido 3-2 frente al equipo de Houston, en la de jonrón de Carl Riley, me parece que esto le va a dar un poquitico de ayuda. Y él debería de concentrarse en no mirar hacia detrás, mirar hacia el frente y tratar de hacer lo mejor posible en los 40 juegos que le quedan a su equipo.
Sí, pero ahí está la diferencia. A ver, cuando una ofensiva pierde un hombre que aportó 60 jonrones,
sí,
se siente.
Pero
se,
todavía están ahí.
No, todavía están ahí.
De hecho, de los 15 equipos de la Liga Nacional, de la Liga Americana, disculpen, solamente 5 juegan por encima de 500. Sí. Los demás, por debajo de 500.
Tienen en el wild card a 8 por delante.
No, pero no pueden, los dos primeros puestos no los cuente.
Bueno, ok. 6 por delante.
Son 6 equipos los que tienen que batirse ahí. 6 o 7 sí. equipos, pero todos están cerraditos.
No, es una choricera lo que hay ahí. Pero además, es que un día es uno, otro día es otro,
por
otro
eso.
Día es otro, otro día es otro.
Pero ellos estaban a 3.5.
Sí, vamos a ver.
Ya están a 2.5.
Mira, hoy empieza una serie importantísima. Orioles contra los Rays.
Correcto.
Los Tigres, bueno, ahí que siguen batidos contra los Piratas. Ya los Piratas se pueden ir de pesca.
Yo creo que Houston descansa y descansa Seattle también, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es la serie de los juegos de hoy. Yo creo que este es el juego más importante por eso. Porque los Orioles que se deshicieron de su catcher Adley Rutschman.
Correcto. Sí, esa es la...
No,
esa es la gracia.
O sea, a los Orioles le está pasando lo mismo que a los Tigres.
Se deshacen de sus dos primeros lanzadores y ahora están jugando mejor.
Que por cierto, te decía Tarik Skubal que no ha ganado con los Dodgers. Ayer Casey Mays finalmente gana su primer juego con San Diego.
Y lo hizo muy bien.
Sí. Lo hizo muy bien. Y entre tanto, en la Liga América, el Nacional.
No, ahí está un poquitico.
Está más claro, ahí está
pero,
más claro.
Sí, pero no claro, porque hay dos equipos ahí que entran y salen también.
Claro, ahí el único que lo tiene más o menos cómodo son los Cachorros de Chicago, que empiezan hoy una serie contra sus vecinos,
sí.
Los Medias Blancas. Los Phillies y los Padres empatados en los comodines 2 y 3. Arizona un juego.
A un juego, pero ayer estaba Arizona, ya salió.
Sí, y Miami así. a 3. Y San Luis a 3.5. Ya Pittsburgh 6.5.
Mucho cuidado con San Luis para esta recta final. ¿Por qué se lo voy a decir? Porque creo que las palabras de... Que yo me parece que lucirían como las palabras de un psicólogo, más allá de manager. Las palabras de manager de San Luis, que estuvo diciendo, bueno, yo creo que la llegada de este muchacho fue muy buena. ¿Por qué? Porque es algo que vi a un equipo disfrutando de lo que él estaba realizando. Y esto me puede traer cosas positivas para mi closeout. Me parece que va a ser de muy buena ayuda y vamos a aprovecharla.
Bueno, sí. A ver.
Si se montan en ese tren.
A mí siempre me gusta ver a los Cardenales en postemporada. Siempre me ha gustado. Ese es un equipo que en la Liga Nacional es de mis favoritos. De mis favoritos porque, óyeme, da pelea siempre. Bueno, espérate, nos desviamos. Haroldi Chapman llegó a 40 innings lanzados.
Correcto.
Eso activa automáticamente la cláusula de renovación para el 2027 con los Medias Rojas de Boston.
Qué bueno, realmente increíble. Sigue demostrando que hay Haroldi Chapman para rato. Y... yo sé que va a coger esa cantidad, pero deberían de incentivarle un poquitico más de dinero a esa...
Sí, porque, a ver, $13 millones no son 25 centavos, pero tampoco es, o sea, hay gente, hay cerradores menos calificados que él con mejores salarios.
Sí, eso lo creo.
Con mejores salarios. Por cierto, ayer estaba yo hablando con Jordano en la transmisión. Raizel Iglesias llega a 25 salvados con los Bravos de Atlanta. Él va a ser agente libre. Pero yo no descarto que los Bravos le den un año más. ¿Por qué razón? Los Bravos, el año, en el invierno, le dan un año a Raizel y firman por 3 años a Robert Suárez, el venezolano, con vista de que fuera su cerrador del futuro. Pero este año, Robert Suárez, que empezó como zero man, está, se ha pasado casi todo el tiempo en la lista de lesionados. Entonces, ¿qué garantía tú tienes que él regrese, el mismo Robert Suárez por el que tú firmaste 3 años, mientras tú tienes, o sea, sería un seguro de vida para los Bravos, Raizel Iglesias?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, esos son de, pero un año solamente, yo creo que él debería ir a buscar 2 o 3 años. Garantizar su...
Claro, a ver, tú me ofreces un año y el otro me está ofreciendo 2 o 3. Por aquí que es más corto.
Creo que sí.
Por aquí que es más corto.
Óyame, rapidito. Tremendo mensaje que mandó, porque ya se termina el programa, como siempre, no nos alcanza el tiempo para conversar. Pero tremendo mensaje que acaba de mandar los cerveceros de Milwaukee a los Dodgers.
¿Sí?
De 4 juegos le ganaron 3 y... Nada que con casualidad, aprovechando todas las de las deficiencias del contrario y bateando a la hora oportuna. Sus lanzadores se comportaron inmensos.
No, Henderson ayer.
De hecho, era de los que estaban en el cambio. Por Tarías Cuba.
Sí.
Bueno, pues le ganó el partido.
Así mismo es. Oye, una última antes de irnos. Falleció Tommy John.
Sí.
Tommy John, que se suponía que estuviera en el juego de las leyendas de los Yankees, envió una carta de despedida, evidentemente ya estaba en sus últimos. Yo te digo, tú sabes que Tommy John es el pitcher con más victorias fuera del Salón de la Fama, 288 victorias, y yo creo que ese hombre merece una placa en Cooperstown.
Yo creo que sí, además por lo que revolucionó la era de los lanzadores con su operación. Todo cambió para muchos lanzadores que hoy en día pueden tener una segunda oportunidad gracias a esa...
Y hasta tercera oportunidad.
Y tercera.
Si no, que le pregunten a Otani.
Correcto. Además, no solo que jugó que ganó 288 victorias, no, jugó 26 temporadas.
No, es que después de la operación, 15 temporadas.
15
más.
Temporadas después de la operación, quiere decir que ya no están votando ya, pero bueno.
Bueno,
hay que irse y se va.
Se va la bola. La bola nuestra.
¡Oye!